Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos en esta mañana en la que tenemos mejor tiempo que los días anteriores. Vemos cielos prácticamente despejados. Hoy los termómetros subirán hasta los 24 grados en la capital de las Burgas. Tendremos una tarde soleada. Una jornada en la que se habla del pleno de la Diputación de Ourense, que rechazó la petición del PSOE de dimisión del alcalde Gonzalo Jácome por dar un empujón a una sindicalista en la Plaza Mayor. La sesión se desarrolló durante una hora. Partido Popular, Democracia Orensana y la edil no adscrita Montse Lama votaron en contra frente a los votos a favor de PSOE y BNG. El mayor protagonismo para Montse Lama, quien dijo que se trataba de un circo mediático y una performance del PSOE, y señaló que no se creía la preocupación que quiere mostrar el PSOE por Lola Panero, pero iba más allá. Preguntaba al PSOE si existen mujeres de primera y mujeres de segunda, ya que afirmó recibir agresiones verbales continuas y faltas de respeto por parte de los socialistas. E increíble lo ocurrido en el Ayuntamiento de Ourense. Tenía lugar una rueda de prensa y los periodistas preguntaron después de esa rueda de prensa por algunos temas de interés. Y el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, no quiso responder porque dijo que de esta manera taparían el tema que quería presentar. Quien decide lo que los periodistas deciden como noticia no tiene que ser el alcalde de Ourense. Un cargo público tiene que estar a las duras y a las maduras. Es decir, tiene que contestar a las preguntas de los periodistas. Y lo decimos aquí siempre. Aquí estamos para contar lo que está bien y lo que está mal. Hay situaciones en las que Jácome lo ha hecho bien y aquí lo hemos contado. Por ejemplo, la organización del carnaval, por ejemplo, muchas cosas en las Navidades, algunas actividades que desarrolla el alcalde Ourense, pero hay algunos asuntos en los que se está equivocando, pero muy mucho, el regidor municipal. Desde el cierre de la Universidad Popular, donde van miles de personas y que lleva 25 años de historia, hasta cómo no está apoyando a los colectivos culturales, eventos como el Festival Pórtico do Paraíso, como la Miteu, y que llenan de cultura a la ciudad de Ourense, como esta propuesta ahora de tocar el órgano. El alcalde no está para tocar el órgano en una boda en el Ayuntamiento de Ourense. O lo que ha ocurrido ahora, y es no querer contestar a las preguntas de los periodistas. Eso me parece, sin lugar a dudas, un error del regidor municipal ourensano. Es la 1 y 23 minutos. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues el 25 de mayo de 1085, Alfonso VI de León reconquista la villa de Toledo a los musulmanes. 1660, en Londres, el rey Carlos II restaura la monarquía en ese país, 11 años después de la ejecución de su padre Carlos I. 1787, en Filadelfia, Estados Unidos, se acuerda escribir una nueva constitución, siendo George Washington presidente. El 25 de mayo de 1908, en Buenos Aires, se inaugura el Teatro Colón, el conocido Teatro Colón, con la representación de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. El 25 de mayo de 1957, en Roma, se creaba el Parlamento Europeo. Y el 25 de mayo de 2007, en Moscú, la Torre Ostankino sufría un incendio por segunda vez. Hacemos una pausa y te contamos más cosas. Esto es Mediodía en COPE Ourense.
A Muebles Hermanos Pérez llega la gran oportunidad.
Cientos de productos en stock con descuentos muy especiales.
Aprovecha esta gran oportunidad para comprar tus muebles con la máxima calidad a precios sin competencia.
Además, podrás financiar tus compras hasta 24 meses.
Esta es la gran oportunidad en Muebles Hermanos Pérez del Grupo Moverrías, en la carretera Santiago, 3 kilómetros de Ourense.
Máxima calidad al mínimo precio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de Mora y Bastida y con la doctora González, hoy nos acercamos a los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, empezamos por el cepillo. ¿Cómo debe ser?
Pues el cepillo debe tener varias características. Lo primero, que el cabezal sea lo suficientemente pequeño para tener acceso a los últimos molares, ¿vale? Hay cepillos en el mercado que tienen un cabezal tan largo que verdaderamente nos dificulta muchísimo la higiene. Debe adaptarse a la edad del paciente. En un paciente que tiene 6 meses, el cabezal del cepillo no va a ser de la misma longitud ni del mismo tamaño que la de un paciente adulto. Entonces debe ir acorde con la edad del paciente y con las características del paciente. Además de ello, las cerdas de prácticamente hoy todos los cepillos son de nylon. Sí es cierto que hay una moda de cepillos de cerdas naturales y el palo de bambú, que bueno, sería para hacer, digamos, otro tema aparte, porque es cierto que puede haber problemas de moho, humedad en esa madera del palo del cepillo. Entonces, cerdas de nylon, suaves o medias, el cepillo acorde al tamaño a la boca del paciente y puede ser manual o eléctrico. ¿Qué pasa? Que la técnica de cepillado va a ser muy diferente. El cepillo eléctrico es maravilloso para muchas personas, incluso para niños o para personas con necesidades especiales, o incluso para cualquier adulto que le guste más. Pero debe saber que la técnica de cepillado es diferente y debe acudir a su odontólogo, espero que a nosotros, uh-huh, para que le indiquemos cómo hacerlo correctamente.
Pasta de dientes, ¿qué cantidad utilizar?
Pues la pasta de dientes, la cantidad. Tenemos primero que dejar claro que la pasta de dientes es súper importante en el cepillado. Es indispensable. Cepillar con agua no nos va a prevenir, arrastra superficialmente restos que pueda haber de comida, pero no nos va a depositar ese flúor que necesitamos para prevenir las caries. Entonces es importante utilizar una pasta con la cantidad de flúor adecuada, que va a ser mínimo de 1000 partes por millón. Lo veremos en la parte de ingredientes de la pasta dental. Entonces, primera pasta de dientes, cuando erupcionan el primer diente, pasta con 1000 partes por millón. En el paciente adulto, las pastas estándar suelen tener 1450 o 1500 ppm de flúor. Entonces, eso es lo indispensable en una pasta dental. Y a partir de ahí, la cantidad adecuada también, como en el cepillo, a las características del paciente. En un niño que sabemos que se va a tragar esa pasta dental, debe ser siempre dispensada por el adulto y tamaño granito de arroz. A partir de los 3 años, ese granito de arroz pasará a ser un guisante, que también será para el paciente adulto. Y sin mojar el cepillo aplicaremos ese guisante o granito de arroz de pasta de dientes, nos cepillaremos y escupiremos, pero no enjuagaremos con agua, para que el flúor quede sobre la superficie del diente y pueda actuar de manera tópica. Si después nos enjuagamos con agua, es como si yo me quemo, aplico una crema para la quemadura y después me la lavo. Entonces, ¿para qué me he aplicado esa crema? Necesito que la pasta de dientes quede sobre el diente para protegerlo y que el flúor pueda cumplir su función.
¿Y cómo son las pastas de moda de carbón activado?
Pues Instagram y todas las redes sociales son maravillosas para difundir información veraz, pero también para, digamos, meter en todas las casas productos que no son adecuados. Las pastas de carbón activado tienen una capacidad abrasiva muy, muy grande, con lo cual, para que nos entendamos, arañan la superficie del diente. Y ese color negro que tienen esas pastas, solo hace falta aplicar la lógica para saber qué pueden hacer en nuestros dientes. En todos los dientes hay pequeñas fracturas, microfisuras o incluso pequeños espacios entre los empastes o restauraciones y el propio diente, que pueden teñirse de ese color negro de manera muy, muy sencilla. Entonces, acudir al odontólogo y que él verdaderamente nos diga qué pasta puede servir para aquello que queremos conseguir o qué tratamiento, pero no comprar un producto de salud oral pensando que es una maravilla y que después pueda causar verdaderas catástrofes en nuestras bocas.
Hay que ponerse en manos de profesionales, como decimos siempre, no fijarse en lo primero que se ve en las redes sociales. Hablando de otros asuntos, quería preguntarle por los dispositivos de limpieza entre dientes.
Muy bien, pues para limpiar entre dientes es algo fundamental. El cepillo nos va a dar una higiene magnífica, pero justo donde hay contacto entre los dientes necesitamos utilizar algo a mayores. ¿Qué es ese algo? Pues hay multitud de dispositivos, pero para mí es indispensable en el cepillado de la noche el uso de seda dental, ¿vale? La seda dental es lo que conocemos como el hilo dental. Uh-huh. Lo hay en su sección redonda, o lo que a mí me gusta más, porque no se deshilacha, lo que llamamos cinta dental, que es más plana. Y nos va a permitir retirar esos restos de comida que se quedan entre los dientes. ¿vale? Siempre antes del cepillado. Yo siempre digo, la cocina primero la barremos y después la fregamos. Pues esto igual. La seda dental nos va a permitir retirar los restos gruesos que quedan entre los dientes y después aplicamos nuestro cepillado con el flúor que nos va a prevenir de las caries. Hay otros dispositivos como irrigadores dentales, que son chorros de agua a presión, que también van a ser muy interesantes para pacientes portadores de aparatos fijos en los que se quedan restos de comida o para pacientes adultos que tienen prótesis ya sean fijas o sobre implantes dentales. Nos va a permitir una muy buena higiene debajo de esas prótesis y que, por lo tanto, la vida media de esos tratamientos dentales tenga una mayor durabilidad, porque todo depende de la conservación.
Y sobre el uso de enjuagues, ¿qué debemos saber?
Debemos saber que, a priori, en una boca sana no son indispensables, pero sí es cierto que hay pacientes que lo reclaman, lo demandan, y que hay pacientes que lo necesitan por algún problema en concreto. Entonces, para niños que quieren enjuagues y que, por supuesto, sepan escupir, siempre les recomiendo un enjuague con flúor. Y en el paciente adulto, en función de las características que su boca tenga en ese momento. Pues no vamos a utilizar el mismo enjuague después de una cirugía, que necesitamos que tenga que sea un antiséptico potente, pero que en contrapartida puede formar pequeñas manchitas en el diente. Eso lo sabemos y por eso lo indicamos por un periodo limitado de tiempo. Conclusión, dependiendo de las circunstancias del paciente, debe dejarse guiar por un profesional para utilizar un enjuague adecuado para sus características.
Pues es la doctora González de la clínica Mora y Bastida que nos habla de los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Que pretende tocar el alcalde Orense, la marcha nupcial de Mendelssohn, que tocará el órgano el alcalde Orense cuando lleguen las parejas a casarse.
No, ¿cómo?
Pues es la marcha nupcial que va a tocar al órgano las parejas que quieran que le case el alcalde Orense y que se ha ofrecido desde ayer el alcalde Orense, Gonzalo Jácome, a tocar a las parejas que quieran casarse y que quieran presidir la boda. En este caso, Gonzalo Jácome. Don Luis Seara, portavoz do Benegano Concello Orense, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Pues muy boa tarde.
Bueno, ¿qué lle parece a usted ese ofrecemento do alcalde para tocar órganos que se casen no Concello Orense?
Pues, bueno, unha máis das súas excentricidades. Este home quere ser noticia a costa do que sexa, e dálle exactamente igual cal sexa o motivo polo cal é noticia, non? Bueno, casi non vou nin a facer ningún comentario ao respecto porque eu creo que aquí estamos para analizar as cousas con rigor e con seriedade e a mí todo isto pareceme pois é outra saída máis de pata de banco das moitas que ten este alcalde.
Pois falando do rigor, que é o importante, o alcalde anunciou fai algúns días unha modificación de crédito de 40 millóns de euros. Tivo lugar unha xunta de portavoces, pretendía leválo en lote, ao final pode mellorar esa situación? Hai algún tipo de diálogo coa oposición para leválo adiante, que non ocurra como aconteceu con aquela modificación de crédito de 62 millóns de euros, don Luis?
Bueno, nos a raíz de coñecer na xunta de área que as previsións eran a de elevar outra vez en lote o expediente de modificación de créditos, bueno, nos dixemos que nos parecía outra chantaxe, non? Eu creo que a democracia ten que ser algo máis que simplemente votar cada certo tempo, non? Ou celebrar plenos, tamén. A democracia é moito máis. A democracia é escoitar tamén o adversario político. E, sobre todo, a democracia é, ainda que eso non sexa posible, desde logo procurar consensos, non? Non sempre nos manifestamos a favor de iniciar, cando menos, pois un proceso de diálogo, que despois pode acabar ou non, xustificando cos necesarios consensos, pero sobre todo o que é importante que bueno, se traslade unha proposta e se escoita as outras partes. Aquí se viña cunha proposta absolutamente pechada e nos dixemos que non eso, que non era desde logo a forma, nin ademais, insisto, eso é o que debería de ser bueno, a búsqueda, non, dese consenso. Hoxe tivemos xunta de portavoces e contra todo pronóstico parece que o alcalde, tal e como nos trasladou, está valorando a posibilidad de presentar esa moción de créditos de forma desagregada. O cal, bueno, xa nos parece desde logo un punto de partida relevante, non? Porque vamos a estar seguramente, eu estou absolutamente convencido de que nunha porcentaxe altísima vamos a estar de acordo coas propostas que se trasladan, as necesidades son coñecidas, as temos explicitado por activa e por pasiva nos distintos plenos, eso hai que leválo a unha concreción práctica e imagino que aí estaremos de acordo. E tamén nos parece que non se pode estar intentando gobernar a golpe de expediente de modificación de crédito, porque ao final tamén queremos recordar a concelleira de Facenda no seu día dixo que iban a presentar un borrador de orzamentos para que os grupos de oposición pudiéramos presentar pues, achegas, non? Non se presentou ningún borrador de orzamentos. Estamos prácticamente rematando maio e non hai ninguna intención. De feito, o alcalde tamén reconhecía hai pouco tempo que non tiñan intención ninguna de presentar ningún orzamento para o ano 2023. E insisto, bueno, pois dentro das noticias que imos coñecendo e as que nós nos opuxemos, parece que agora entraron en razón ou alguén entrou en razón e así a sensación que dá é de que van a traer eses expedientes de modificación de crédito desagregados, o cal é unha boa posición de partida e nós desde logo, pois como facemos sempre, intentaremos aportar pois o noso grau de area para mellorar as propostas que se trasladen desde o goberno. O que non se pode intentar é chantaxear e facer como coas lentellas, ou as tomas ou as deixas.
Non se plantexará logo o que se plantexou coa aquela modificación, a que se plantexou unha moción de confianza no unha cuestión de confianza no concello, non? O sea, agora xa a cousa máis fácil.
Bueno, parece, polo que traslada o alcalde hoxe na xunta de portavoces, e que, insisto, é distinto do que onte se nos trasladou na xunta de área por parte da responsable de Facenda, a idea é que esas partidas, que eses expedientes de modificación de crédito, se nos presenten de forma desagregada. Co cal, pois eu entendo que cando se fai así é porque xa se descarta a presentación en lote e, en todo caso, a súa vinculación a unha cuestión de confianza. Eu creo que, insisto, a política ten que ser máis alá ou moito máis que intentar aplicar o rodillo e volvo a recurrir ao exemplo das lentellas, non? Aquí tes as lentellas e non te gustan, peixalas, pero non, bueno, eu creo que hai que intentar buscar acordos e buscar consensos, e eu creo que estamos no camiño e que ese debe de ser o camiño ademais.
Decía a vice voceira do Partido Socialista no Concello Ourense, Natalia González, aquí nestos micrófonos, que o vindeiro goberno que chegue teria que facer unha auditoría da situación das contas do Concello de Ourense, e falaba incluso que a obra da Rúa Concordia podría hipotecar o Concello, porque descoñecen os costes de mantemento. Segundo o BNG, como está a situación do Concello de Ourense, das arcas municipais, que saben desta obra dende o punto de vista económico da Rúa Concordia?
Bueno, o que sabemos, en base á liquidación que se acaba de practicar hai escasos días, é que o Concello aproba expedientes de modificación de crédito cuantiosos, non aproba orzamentos, eso sí, pero despois é incapaz de executar ni tan siquera aquilo que aproba. Estamos diante da execución máis baixa da última década, que apenas chega ao 50%. E iso é o que acaba explicando, en gran medida, como ano tras ano se vai acumulando un remanente elevadísimo. Estamos falando para este ano de aproximadamente 140 millóns de euros, que é moito máis do que é o orzamento ordinario do propio Concello. A partir de aí, bueno, nos puxemos en cuestión esa política de mobilidade vertical que acaba generando problemas ali donde se puxo en marcha e que ademais ten un altísimo coste de mantenimento. Por certo, non hai ningún informe que diga máis menos cal pode ser o custo estimado porque unha cousa é facer unha obra unha obra que ten ademais un custo elevadísimo, outra cousa é saber bueno, cal pode ser o custo de mantenimento a futuro, porque eso efectivamente sí que xera un problema e supón de alguna maneira pois un problema para os que veñan e teñan que gobernar. Por lo tanto, eso desconhecémolo. Sí que sabemos por as noticias que temos de outros lugares que o mantenimento é un mantenimento moi alto, que as averías suelen ser bastante recurrentes e co paso do tempo moito máis. Por lo tanto, bueno, aí estamos deixando un morto ao que veña importante e sobre todo para as arcas municipais. Insisto, non podemos saber canto é porque non hai eses informes que nos temos solicitado. E o que é certo é que se por algo se ten digamos caracterizado a sistema económica do concello é pola absoluta opacidade e tamén pola práctica de o que podíamos chamar enxeñería contable, pasándose, eso sí, por o forro dos caprichos, os informes preceptivos dos órganos do pleno, como son o secretario do pleno interventor, e tirando para adiante, tomando decisións que, desde logo, estarían no limbo da ilegalidade.
Esta semana anunciaba unha campaña na rúa o Bloque Nacionalista Galego baixo lema Máis Ourense. Como se vai a desenvolver?
Bueno, creo que chegou o momento de empezar xa a falar alto e claro de que hai unha alternativa a esta situación e que esa alternativa a esta situación ten que vir dada en base a un novo goberno serio, responsable e ademais que ten explicitado e que ten simplificado que ali onde goberna pode facelo non só xestionar ben, sino transformar, non? E, polo tanto, creo que é o momento precisamente de trasladar as nosas propostas ás veciñas e veciños, aos distintos sectores do concello, pero tamén é o momento de escoitar. Nós non temos varitas máxicas nin fórmulas máxicas, temos un modelo de concello e sobre ese modelo de concello temos que intentar construir a mellor alternativa. Unha alternativa, insisto, que resulte creíble, verificable e que se sea real, ¿no? Se sea realista, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a sair á rúa durante estos meses para trasladar a nosa proposta, non só ás veciñas e veciños, sino tamén, insisto, aos sectores económicos, sociais, culturais, deportivos, a todos os colexios profesionais, entidades do terceiro sector. Bueno, vai a ser un tempo de moitísima intensidade, con ese doble objetivo, por unha parte, de trasladar cal é a nosa proposta e, por outra parte, de en recoller as propostas que cheguen deses sectores a modo de feedback para facer mellor ou para poder facer o mellor programa posible.
Non iba a dicirle que temos nova desde o Concello. A Xunta de Goberno aproba un incremento de 200.000 euros no investimento das festas de Nadal. É dicir, este ano 600.000 euros que se vai gastar o Concello de Ourense no vindeiro Nadal. Que lle parece?
Bueno, pois eso forma parte desa política de pan e circo que tamén está...
Na iluminación...
Claro. Ao final aquí non importa desmantelar a Concellería de Xuventude, nin a de Mocidade, nin cargarse a cultura. Bueno, aquí o que importa é aquilo que pode ser máis visible para a xente e dar a sensación de que efectivamente pois este concello está, ou este goberno municipal está a atender as verdadeiras necesidades das veciñas e veciños, non? E eu por eso decía pois aquilo de pan e circo, non? Dá a sensación de que esa é a única preocupación invertir en luces, invertir en grandes orquestas, aínda que despois non teñamos un plan de emerxencias municipal e podamos pasar por situacións que, por sorte, non tiveron ningún resultado negativo para Ourense, pero, insisto, ese a situación na que se move o goberno. De proxectos transformadores, nada, e despois de pues eso, de pan e circo e de cuestións visuais, como pode ser a das luces, moito.
Don Luis Ara, portavoz do BNG no Concello de Ourense, un placer que nos acompañe aquí na cadena COPE. Moi boa xornada.
Pois moitas gracias a vostedes.
1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Pleno de la Diputación de Ourense rechazó la petición del PSOE de dimisión del alcalde ourense Gonzalo Jácome por dar un empujón a una sindicalista en la Plaza Mayor. Al igual que ocurrió en el Ayuntamiento de Ourense, también fue tumbada esta iniciativa en la Diputación Provincial esta mañana en un pleno extraordinario. Una sesión que se desarrolló por espacio de una hora, donde Partido Popular, Democracia Ourensana y la edil no adscrita Montse Lama votaron en contra frente a los votos a favor de PSOE y BNG. El portavoz socialista Rafael Rodríguez Villar desgranó las razones por las que solicitaba la dimisión del regidor municipal. Explicaba que su conflicto con la sindicalista Lola Panero no es ajeno.
Pero mire, ataques a policía, a funcionarios, representantes veciñais, representantes sindicais, de asociacións de persoas con discapacidade, xornalistas, atletas, por suposto, a excompañeiros que os trata, madre mía, como trata, que temos todos probas, como trataba o propio presidente.
Desde la otra bancada, el portavoz del Partido Popular, Plácido Álvarez, señaló que se trata de un show del Partido Socialista.
Venen a pedir aquí, precisamente aquí, a Deputación, a dimisión do señor Pérez Jácome, cando por baixo da mesa, xa se dixo aquí tamén, tratan de conseguir o seu favor para presentar unha moción de censura a este goberno provincial. Eso sí que é incongruencia, pero sobre todo falsidade.
El Partido Popular admitió que Jácome se equivocó por no pedir perdón en su comportamiento e hicieron un llamamiento para que presentara las disculpas. El mayor protagonismo de la sesión fue para Montse Lama, quien inicialmente señaló que se trataba de un circo mediático y una performance del Partido Socialista.
Decir yo Partido Socialista que eu non me creo a preocupación que vostedes queren amosar aquí ante os medios de comunicación por Lola Panero. A verdade, eu só vexo en vostedes, en cada un dos seus circos ou performances aos que estamos acostumados, só vexo esa intencionalidade de conseguir máis votos e sacar máis escaños para cumplir o soño desterrado xa casi do señor Villarino de ser alcalde desta cidade.
No se creía la preocupación del PSOE por Lola Panero y afirmaba que ella era una víctima de agresiones verbales continuas del Partido Socialista.
Y le pregunto al Partido Socialista, hay mujeres de primera y hay mujeres de segunda, y me voy a explicar por qué. Eu, en primera persona, sufro por parte do Partido Socialista dende fai moitos meses agresiones verbais continuas, faltas de respeto e menosprecios.
¿Y qué dice el partido que lidera Gonzalo Jácome? Pues su mano derecha, Armando Ojea, calificaba de surrealista que este asunto llegue a la Diputación y no al juzgado.
Parece ser que o Partido Socialista da por suposta que existe esa agresión. E falouse en todo momento nos termos de dar por suposta esa agresión. Entonces eu penso, os asuntos de agresións resolvense no xulgado, non na Diputación. Se o Partido Socialista pensa realmente que houve unha agresión, están faltando o seu deber non indo ao xulgado a denunciar.
Pues fue tumbada esta iniciativa en la Diputación, como lo fue en su día en el Ayuntamiento, pero el Partido Socialista va a más, presenta esta iniciativa esta tarde en el Pleno del Parlamento de Galicia. Lo va a presentar la parlamentaria autonómica socialista Marina Ortega. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ha cambiado el tiempo en las últimas 24 horas. Vemos cielos prácticamente despejados por la tarde. Lucirá el sol a lo largo de toda la provincia. Suben las temperaturas hasta los 23 grados en Verín, 24 en Obarco y en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos esta hora un vistazo a las carreteras. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, atención porque hay diversos puntos, diversos tramos en donde se están realizando obras en muchas de las carreteras de Ourense. Nosotros desde la página web de la DGT hemos destacado, por ejemplo, las que tienen lugar en la carretera Nacional 541, la que va de Ourense a Pontevedra. Hay obras entre los kilómetros 23 en Pousada hasta el 51 en Hermida. En ambos sentidos hay un corte móvil que afecta, como digo, a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El gobierno de Jácome acaba de anunciar que va a apostar por reforzar y ampliar la iluminación de Navidad con una inversión de 600.000 euros. La Junta de Gobierno local aprobará en su sesión de mañana el expediente para contratar la iluminación de las próximas fiestas de Navidad. Destinará una aportación de 599.000 euros para engalanar las calles y plazas de la ciudad durante las celebraciones. Una cuantía que crece en más de 200.000 euros frente a años anteriores, con el objetivo de llegar a más espacios que nunca y aumentar de forma importante el número de elementos ornamentales y su espectacularidad. También persigue el gobierno municipal aprovechar la oportunidad que supone a la ciudad la llegada del tren de alta velocidad y que la iluminación artística de la ciudad contribuya a convertir Ourense en un destino turístico durante estas fechas. Ya anuncian desde el gobierno municipal que las luces se encenderán el próximo 2 de diciembre. Rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento de Ourense. ¿Qué ha ocurrido, Amelia?
No sé si Jacobo quería hablar precisamente de las luces de Navidad. Hoy no ha querido hablar de otra cosa que no fueran los autobuses. Como si de un estado dictatorial se tratara, el alcalde quiere ser él quien decida las noticias que publicamos los medios de comunicación. Como te decía, Jacome se ha negado a responder hoy a los periodistas que asistimos a una rueda de prensa en el ayuntamiento, porque si no, acabaría siendo noticia otra cosa y no la cuestión por la que nos había convocado. Así lo dijo hoy Jacome.
No, hoy solamente de esto, para desviar la atención. No, es que no quieres, que si no, me ocurrió en otra rueda de prensa monotemática, es que acaba siendo la noticia otra cosa que no es esto. Entonces no tiene sentido.
El alcalde participó en la presentación de la nueva página web del transporte urbano y solo habló de autobuses. El gerente de operaciones de Urbanos de Ourense, José María Díaz, señaló que la transformación digital había cambiado la relación con los clientes, por lo que quieren dar protagonismo a la experiencia que viven los usuarios.
Todo ello lo hacemos pues a través de una información que vamos a plasmar en la web de una forma clara y sencilla. Vamos a mejorar la usabilidad, la navegabilidad y la estructura de los contenidos para hacerla mucho más intuitiva y que nos permita también interactuar con el usuario.
Por su parte, la gerente de relación con el cliente del grupo Avanza, al que pertenece Urbanos de Ourense, Belén Fernández, explicó que la nueva página web está pensada por y para los usuarios y está confeccionada a través de lo que precisamente los usuarios entienden que necesitan o que les parece de interés.
Se ha trabajado todo el rediseño de la información, de los itinerarios, de los horarios, de los puntos de recarga, de los avisos en cambios de líneas, de los puntos de contacto también con la compañía. Todo esto de una forma que sea mucho más sencilla, mucho más clara, que sea más fácil navegar, más fácil de usar y que en general lo que permite es que la experiencia de navegabilidad sea mucho mejor.
A la nueva web se accede a través de la dirección ourense.avanzagrupo.com. Por cierto, que el alcalde lo que sí ha dicho es que va a proponer la gratuidad de los autobuses de la ciudad durante la celebración de la Semana de la Movilidad, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre.
El edificio Santa María Nai es el primer punto de intervención de las obras de mejora de accesibilidad y seguridad viaria en los tres hospitales públicos de Ourense, Beriño, Bar, con los que la Xunta invierte más de 380.000 euros. Las actuaciones, con un plazo de ejecución de 6 meses, tienen por objetivo reforzar la seguridad viaria, favorecer la movilidad peatonal y mejorar el firme en los hospitales públicos, tanto en Piñor como en el recinto hospitalario situado en la calle Ramón Puga, actuando alrededor de Santa María Nai, en el acceso principal al cristal y delante del edificio quirúrgico. Los trabajos centrados en el hospital universitario van a favorecer los desplazamientos a pie, ejecutando nuevas aceras, ampliando las actuales, y mejorará la seguridad disponiendo pasos peatonales elevados para reforzar la visibilidad y rampas que favorezcan los desplazamientos de personas en sillas de ruedas. También en el entorno del hospital se facilitará la movilidad de las personas con dificultades de visión. Además, se van a reordenar los accesos, se creará espacio para nuevas paradas de bus, además de área de aparcamiento reservado para ambulancias y vehículos autorizados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.